Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Comité de Dirección del Partido Popular y la Ejecutiva Federal del PSOE analizan esta mañana el resultado de las elecciones gallegas celebradas este domingo. Unas elecciones en las que el PP ha revalidado su mayoría absoluta con 40 escaños, el BNG ha consolidado su segunda posición con 25 y el PSOE ha descendido de manera importante hasta los 9 diputados. En el Parlamento gallego ha irrumpido también Democracia Orensana con un escaño y se han quedado fuera Vox, Sumar y Podemos. Carlos Herrera ha realizado esta mañana los primeros análisis de los resultados.
Hemos vivido un estado de excitación política inusitado y bueno, y a la vista de los resultados, completamente artificial. Porque el Partido Popular ha ganado las elecciones de Galicia con absoluta, con rotunda autoridad y no estuvo en peligro la mayoría absoluta. En Moncloa hay una fábrica de relatos que está instalada y que puede intoxicar seguramente las mentes del equipo de opinión sincronizada. Pero eso no ha calado en el electorado gallego.
Y análisis en clave económica que ha realizado también en estos micrófonos el economista Marc Vidal.
Desde finales del siglo XX, Galicia diversificó su economía. El sector servicios, el turismo, la industria han ido destacando con la automoción y el textil expresamente. Emergieron como motores del crecimiento y todo este giro hacia la diversificación pues ha evitado la dependencia sectorial que tienen otras regiones y ha introducido nuevas oportunidades en el mercado laboral gallego. Y por eso ayer los gallegos votaron que ese proceso continúe.
En nuestra web, en cope.es, puedes consultar al detalle los resultados de estos comicios. Y uno de cada cuatro negocios en España tiene pérdidas. La desaceleración económica ha llevado a que hoy en nuestro país 700.000 establecimientos hayan tenido que endeudarse para poder sobrevivir. La pequeña y mediana empresa apunta además a una destrucción de empleo en el sector industrial. Marta Ruiz.
Así lo aseguran desde la patronal Cepyme, una destrucción de empleo sobre todo en las micropymes y a partir del segundo trimestre por el peso del aumento de costes, la elevada inflación y el encarecimiento del crédito en un contexto de caída de la inversión y un crecimiento sustentado en el consumo público en la recta final del pasado año. Y como señalas, los gestores administrativos cifran en 700.000 los negocios con dificultades financieras. Fernando Jesús Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos.
Hay que intentar buscar soluciones a estas empresas. Mire, no fluye el crédito bancario. La otra fuente de financiación, que podría haber sido el fondo Generation, solo el 13% de las empresas lo han solicitado.
Los pequeños negocios se quejan de la falta de información, de la complejidad y de los estrictos requisitos para acceder a los fondos europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Morata podría apuntarse al partido de Champions en Milán. Bruno Casar.
Sí, anoche informó en el partidazo Antonio Ruiz que Álvaro Morata completó la sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros sin rastro de dolencia alguna después de que sufriera un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla en el pasado partido ante el Sevilla. Los rojiblancos van a ultimar detalles esta mañana antes de viajar a Milán con el foco puesto en Morata, en ver si entra en la convocatoria para ese encuentro de mañana ante el Inter en la Liga de Campeones. Por cierto, el Atlético de Madrid que va a recibir al Barça en Liga el domingo 17 de marzo a las 9 de la noche, horarios que acaba de publicar la Liga para la jornada 29. Esta noche nos toca cerrar la 25 en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao, Girona, los de Michel, que visitan la Catedral con la posibilidad de reducir la distancia con el líder, el Real Madrid, tras su tropiezo en Vallecas. Los blancos ahora mismo sitúan 6 puntos sobre el conjunto gironi. Y en baloncesto, resaca de la Copa del Rey conquistada por el Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona. Esta mañana, recepción oficial de las instituciones tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid a los campeones de la Copa del Rey de baloncesto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabe y te cuento que en Canarias los elevados precios de la vivienda de alquiler están llevando a que haya propietarios que alquilen tiendas de campaña en azoteas de edificios a 12 euros la noche. La pesadilla para los vecinos del edificio comenzaba cuando una nueva propietaria compró la vivienda en subasta y publicitó el edificio en distintos portales inmobiliarios y alquiló hasta la azotea, que es compartida con el resto de los propietarios. Hoy hemos hablado en COPE con María Rosa Sánchez, una vecina afectada que comparte esta azotea. Además, el Cabildo Tenerife va a cerrar de forma permanente y en horas puntas el enlace de la TIF5 la altura de Guamasa, tras haberse publicado el informe de la Dirección Provincial de Tráfico, que avala el cierre con datos obtenidos durante 10 días de pruebas y aviso amarillo por rachas muy fuertes del nordeste en zonas bajas del suroeste de La Palma y el norte de Tenerife y El Hierro. Escuchas, Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Escribí una carta en un papel.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó... Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Saben que conversamos con diputados del Parlamento de Canarias, como el diputado de Coalición Canaria, Jonathan Fumero. Jonathan, buenos días.
Muy buenos días.
Perdón. Tamara Rayas, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Y Mónica Muñoz, que es diputada del Partido Popular. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Mayer. Buenos días para toda la audiencia.
Bueno, Carmen también está con nosotros, diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Carmen.
Hola,
Carmen Hernández. Bueno, toca analizar los resultados de las elecciones gallegas. A lo mejor nos queda un poco lejos y nosotros estábamos más pensando en carnavales, en el último fin de semana fuerte de carnavales de las dos capitales. Pero mientras tanto en Galicia estaban votando y había cierta incertidumbre en si el Partido Popular podría revalidar la mayoría absoluta o iban a sumar Venega y PSOE, pero finalmente no. Es más, el Partido Socialista perdió 5 escaños y también pues sumar sin representación, a pesar de que su líder es gallega. ¿Cómo ven los resultados, Jonathan?
Pues yo creo que era el periódico La Razón quien publicaba hoy victoria del PP y debacle del PSOE, y creo que es el titular más acertado. Sí que se dejaron atrás que hay una subida importante del BNG, pero la realidad es que se hablaba de quizás de que hubiese un vuelco, de que era la oportunidad con un candidato nuevo, un presidente interino, por así decirlo, un candidato nuevo, de poder dar el vuelco a la situación en Galicia, y no ha sido así, ¿no? Se ha reforzado el Rueda, en este caso el nuevo candidato del PP, el presidente, y creo que en el caso de los miembros del pacto de gobierno en España, Sumar y el PSOE, el correctivo ha sido serio y quizás sea la previa de lo que veremos en las europeas, ¿no?
Contento Alfonso Rueda y contento también Alberto Núñez Feijóo, porque esto se tomaba como una especie de segunda vuelta del 23 de junio. ¿Están contentos, Mónica, en el Partido Popular?
Por supuesto, estamos contentos y felices por los resultados de estas elecciones en Galicia, porque han sido muy positivas y también ha sido un gran resultado general para toda España. Felicitar a Alfonso Rueda por su primera mayoría absoluta, después de 4 mayorías absolutas conseguidas por nuestro presidente, por el señor Feijóo. Casi 700.000 personas le han votado a Alfonso Rueda, eso supone un 48% de los votos en general. Y por supuesto que estamos muy felices y muy contentos.
Uh-huh. ¿Y en el Partido Socialista cómo están, Tamara? ¿Están tocados por este resultado?
Bueno, evidentemente, después del resultado de ayer no podemos estar contentos. Es un resultado bastante evidente que nos tiene que invitar forzosamente a una reflexión, ¿no? Por lo menos analizar por qué ha pasado. Evidentemente, porque sí que ha habido un crecimiento de una parte de la izquierda gallega, pero es la izquierda nacionalista, el BNG, que creo que ha tenido un resultado espectacular. Efectivamente no le ha dado para un pacto con otra formación política, y porque ha tenido una mayoría absoluta el Partido Popular. El Partido Popular, hay que felicitar a Rueda, sin duda, se ha mantenido estable en votos, tampoco ha tenido ningún crecimiento exponencial, y sí que lo ha tenido el BNG. Y de toda esa ecuación, evidentemente, creo que nosotros tenemos que hacer una lectura. Más allá de la lectura que está intentando hacer el Partido Popular, que yo estoy convencida de que no es así, que es un plebiscito autonómico, pero midiéndose a nivel nacional, ¿no? Y argumentando el tema de la amnistía. Si hay un partido que ha apoyado la amnistía, ha sido también el BNG, y esto no ha tenido ningún tipo de penalización. Yo creo que más ha influido cambiar de una estrategia nacional a una estrategia autonómica. La gente al final quiere que hables de lo suyo, y nosotros evidentemente ahí no hemos sido capaces de enganchar, ¿no?, con ese discurso.
¿Qué análisis hace Carmen Hernández?
Bueno, yo creo que la verdadera ganadora de estas elecciones, que parece que, bueno, que desde el punto de vista, diríamos, de crecimiento en votos y en escaño, es Ana Pontón, es decir, el nacionalismo de izquierdas en Galicia, un territorio, un bastión histórico del Partido Popular. Es decir, a nadie le sorprende que gane el Partido Popular, porque son las quintas o sextas elecciones que ganan, y sinceramente creo que es un análisis interesado por parte del Partido Popular decir que eso tiene algo que ver con el resto del Estado. Si tuviera algo que ver con el resto del Estado, el mensaje que nos han mandado los gallegos es que los nacionalismos y la izquierda avanza. Por tanto, es absurdo hacer ese análisis. Esto yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de, efectivamente, ha sido un retroceso para el Partido Socialista. Es un tema que tendrán que analizar, y nosotros, desde una opción canarista nacionalista de izquierdas en Canarias, pues estamos satisfechos, porque creemos que los gallegos han entendido lo que nosotros intentamos explicar en Canarias, la necesidad de tener un partido fuerte que defienda desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos de cada territorio, y que eso no es excluyente de ese concepto de Estado, desde el respeto a las singularidades y a las identidades de los territorios.
Jesús.
Pues cada comunidad autónoma es un mundo, y como tal tiene que ser analizada individualmente. Por tanto, yo creo que si analizamos los resultados en Galicia, pues se puede decir que pues el PP, como se esperaba, yo creo que poca gente dudaba, a pesar del debate que había días antes o semanas antes de que posiblemente podría pactar PNG con el Partido Socialista, pero yo creo que realmente se pensaba que el resultado iba a ser el que ha sido, que iba a ganar el Partido Popular. Es verdad que la izquierda, pues, nacionalista ha subido. El Partido Socialista pues tendrá que analizar, no a nivel estatal, sino a nivel regional, de qué ha sucedido en Galicia para perder esos escaños, pero yo creo que no podemos hacer una lectura a nivel global, porque, como ya dije, es que cada cada comunidad autónoma es un mundo y no podemos analizarlo todo como un global, porque no estaríamos siendo conscientes con la realidad.
Bueno, hemos dedicado también un ratito hoy en nuestro programa a la situación de la vivienda en el archipiélago, ¿no? Hay titulares hoy, como el del periódico El Día, que hablan de que en la laguna se alquila una habitación de 5 metros cuadrados por 500 euros, se pide fiador solvente y 2 meses de fianza, así estamos ya, ¿no? Y con una media de alquiler de habitación de 400 euros, cuestión que se está prodigando porque la gente no encuentra un piso completo a un precio asequible. Pero donde también estamos encontrando sorpresas es en el mundo del alquiler vacacional, ¿no? Después del coworking aquel de Lanzarote, que ya tuvimos oportunidad de analizarlo aquí en esta tertulia, nos hemos encontrado uno que yo creo que todavía lo mejora, ¿no? Mejora, digo, en sentido irónico, y es el de un piso en Santa Cruz de Tenerife, muy cerquita de La Salle, o en la esquina de La Salle, que alquila un piso, pero también una azotea con tiendas de campaña, y se habla de un alquiler romántico de 12 euros la noche. Lógicamente, la propietaria del piso de abajo, que ve que dice que suben hasta 20 y 30 personas y están utilizando la azotea de su casa, que también es compartida con ella, pues está desquiciada y desesperada con esta situación. María Rosa.
Ahí hay un inquilino que dice que se anuncia en dos direcciones diferentes el mismo alquiler. Anoche lo encontramos nosotros, ella lo alquila aquí a 26 euros la sí. casa, o sea que en la casa pueden haber 15 personas, y a 12 euros como alquiler romántico las casetas de campaña.
Alquiler romántico, las casetas de campaña que están en la azotea, que no hay baño allí, no hay cocina, y tienen que bajar al piso de abajo, que está ocupado además por un montón de personas. Hablábamos también con la concejala de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Saida González, que nos reconocía que el ayuntamiento pues tiene la capacidad de actuar limitada.
Yo creo que aquí hay una serie de irregularidades completas por parte de los propietarios de esta vivienda, y desde la parte de urbanismo nosotros podemos atacar la actividad clandestina, es decir, una actividad económica que no está dada de alta, que obviamente no está permitida, y por lo tanto, bueno, nosotros hemos abierto un expediente que dará como resultado una multa probablemente entre 15.000 y 30.000 euros.
Eso es lo que nos decía Saida, pero claro, María Rosa lo que pedía es que se acabara rápido con esta actividad. Yo no sé si ese nuevo decreto que se está preparando para regular el alquiler vacacional va también a tener en cuenta situaciones, Jonathan, como esta, ¿no? Porque esto es de disparate.
Hombre, debe tenerlas en cuenta, pero es que esto se sale de cualquier de lo que acabas de definir, disparate absoluto, ¿no? Yo es que estaba escuchando esta mañana a la señora y me ponía en su piel. Y vaya calvario, ¿no? Tienes que pasar cuando estás en tu propiedad, alguien adquiere la vivienda encima y te monta allí, pues, vamos, no se sabe ni qué, ¿no? Ni una pensión, ni y encima ya cuando va a dar los datos de 26 euros la noche y 12 euros alquiler amoroso, vaya concepto del amor romántico este, en una caseta de campaña en la azotea, uno se ríe, pero para el que lo está sufriendo, desde luego que es una auténtica tragedia. Y claro, la administración, cada cual tiene que asumir su parte, el ayuntamiento, la parte administrativa, que podrá poner la sanción pertinente, pero también tendrá que a entrar la autoridad judicial, porque evidentemente ahí se saltan todas las normativas. Tú tienes que registrar cuando tienes un establecimiento turístico quién se aloja, no es quién está entrando ahí, quién está saliendo, ¿no? Y ahí tendrán que intervenir varias administraciones y caer sobre el peso de la pillería o de quien va de listo en esta vida, aprovechándose absolutamente de todo para hacer negocio al margen de los cauces legales.
No, desde luego, Tamara, para María Rosa esto es una pesadilla, pero para cualquiera, ¿no?
Evidentemente afecta tu convivencia. La casa de uno es su castillo, es donde tu refugio, donde tú estás tranquilo y estás en tu máxima intimidad. Porque yo también pongo en cuestión que el ayuntamiento podrá intervenir, porque yo, vamos a ver, con ese trajín de gente, estoy segura que hay cuestiones de insalubridad. Porque si no tienen baño en la azotea y demás, pues oye, no creo yo que las condiciones higiénicas del edificio sean las mismas. Y evidentemente tienen que actuar, ¿no? Esto pone de manifiesto una vez más que tenemos un serio problema con el mercado de la vivienda, porque yo no creo que aquí tengamos tanto un problema de falta de vivienda como de gestión privada de la misma. Es decir, lo que no podemos utilizar esto como excusa permanente para modificar la ley del suelo y construir en zona rural o este tipo de cuestiones que requieren un análisis más profundo, porque nuestro mayor tesoro también es nuestro territorio y creo que eso lo tenemos que tener muy claro.
Pero eso sí, ya afortunadamente nos han dicho que no van a construir en suelo rústico.
Pero sí es verdad que el Estado las administraciones públicas tienen que medir hasta dónde intervienen, ¿no? A mí me sorprende cuando veo partidos de derecha que son tan liberales de pedir una intervención del Estado, pedir este tipo de regulaciones, porque va en contra justamente de lo que ellos proponen, ¿no? Pero sí creo que hay que adoptar medidas y de una manera muy, muy seria, porque lo que se está pagando... Tú ten en cuenta que si alguien te pide 1.000 euros por un alquiler, es porque hay alguien que está dispuesto a pagarlo. Y con ese funcionamiento de libre mercado... al final tú terminarás pidiendo lo imposible y llegaremos a un punto que la gente pues tiene que malvivir o compartir vivienda, una habitación, como cuando tienes 20 años y estás estudiando, ¿no? Que no, sí, sí, que no es a lo que uno aspira.
Jesús.
Pues cuando hablamos de la imagen de Canarias como un destino turístico donde tenemos una calidad turística envidiable, pues obviamente estas escenas no caben, y una situación así yo creo que requiere de medidas contundentes y urgentes, porque para tener esa actividad cualquiera que tenga una vivienda vacacional pues tiene que tener su permiso, su licencia en cualquiera de los cabildos de las islas de donde tenga esa vivienda. Y por tanto, imposible que esas tiendas de campañas amorosas hayan tenido pues ese permiso. Por lo tanto, yo creo que ahí sí tienen que actuar, pues ya sea el ayuntamiento por medio de la policía local o a quien corresponda, porque la situación que viven los vecinos es insostenible. Veíamos el testimonio de esta mujer que acaba desquiciada, la pobre, porque tener que soportar eso todos los días, y más cuando sabe que a la vez están haciendo una actividad ilegal, pues obviamente a la mujer lo que quiere es que tomen las medidas cuanto antes y que le solucionen el problema.
Mónica.
Bueno, yo tengo que decir que el Partido Popular, desde el minuto uno que entró al gobierno, está intentando trabajar, bueno, lo estamos haciendo, en regular la ley del alquiler vacacional. Por tanto, estas actitudes desde luego que no se pueden permitir, porque ni siquiera cumplen los requisitos para que esas personas estén en condiciones. Con ir al cabildo y pedir una declaración de responsabilidad, no podemos poner una vivienda en alquiler vacacional. Por tanto, esto lleva otro tipo de requisitos. Y lo de las tiendas de campaña, por supuesto que no estamos de acuerdo en nada de esto. Esto no cumple las normas y ni siquiera cumple las primeras necesidades que se tiene que cubrir para estos, digamos, turistas, por llamarlo de alguna forma, que vienen a visitarnos. Por tanto, no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, y esto hay que, desde luego, hay que sancionarlo.
Carmen.
Bueno, la verdad que esto es un ejemplo, diríamos, radical del problema serio que tenemos en Canarias con la vivienda. Nosotros lo llevamos diciendo, yo he sido concejal de vivienda muchos años y le pongo cara a esas más de 25.000 personas que están en la lista de espera, pero no de hace un año ni dos. Algunos llevan décadas renovando su inscripción en la lista de demandantes de vivienda pública sin ninguna respuesta. Es verdad que el gobierno progresista, en medio de una pandemia y de una erupción volcánica, aprobó un plan de vivienda que no teníamos, y eso es lo que ha permitido que en este momento haya lugares donde se está construyendo vivienda, en este momento, como puede ser en Santa Cruz de Tenerife y en Ingenio. Porque claro, desde el momento en que tú tienes el suelo hasta el momento en que le das la llave a la persona, todo el que haya construido una vivienda sabe que pasan años. Eso pasan años en la privada. Si la promoción es pública, pues todavía se ralentiza más. Por tanto, nosotros creemos que se necesitan medidas urgentes y estamos de acuerdo que se habilite un decreto ley. Estamos esperando verlo, no lo hemos visto. Nos llama la atención que el sector de la construcción haya salido opinando sobre el fondo del decreto y, sin embargo, los ayuntamientos o los propios diputados que llevamos el área de vivienda no conozcamos el fondo del decreto. Sí nos parece, por ejemplo, muy importante para darle celeridad a que la gente tenga una vivienda. Es que es terrible, es decir, cuando una familia no puede pagar el alquiler porque los alquileres se han disparado, entre otras razones, por el aumento del turismo vacacional, como bien decía Mónica, esto hay que regularlo. Está bien el alquiler vacacional, nosotros no estamos en contra, pero tiene que regularse. Lo que no parece normal es que los barrios donde toda la vida han vivido vecinos del barrio, de repente se conviertan en lugares, en un edificio donde hay trabajadores, pues lo que haya también sean viviendas vacacionales, con todo lo que eso conlleva para la convivencia. Decía que hay medidas que para nosotros son importantes porque son inmediatas. Por ejemplo, en Canarias hay hoy 220.000 viviendas vacías. Este es un dato oficial del INE. La pregunta que nos hacemos muchos es, ¿cuál es la razón por la que esas 200.000 viviendas están ahí ociosas sin dar ningún tipo de productividad al dueño? Y sabemos cuál es la razón. La gente no quiere alquilar porque tiene miedo a que se la destrocen, a que no les paguen el alquiler en tiempo y forma. Y entonces nosotros lo que creemos es que si el gobierno habilita la fórmula jurídica y económica, se podría movilizar un 10% de esas viviendas, y solo con un 10% prácticamente podríamos resolver el problema más grueso, ¿no? El problema más grueso. ¿Cómo se hace eso? Pues dándole seguridad jurídica a los dueños, evidentemente, y respaldo económico, incluso a aquellas personas que tienen problemas. Yo conozco a muchos que te dicen, mira, yo no tengo capacidad para rehabilitarla y luego alquilarla. Pues demos facilidades para esa rehabilitación. Y nos parece que esa es una línea de trabajo que no se ha explorado, que no sabemos si está en el decreto ley, y que nos parece importante, junto con otras que aparecen, que bueno, que estamos de acuerdo, como por ejemplo...
Carmen, y ahora que ha sacado lo del decreto, lo de que se pueden utilizar locales comerciales o suelos en desuso en los municipios, ¿a Carmen le parece bien?
Hombre, los locales comerciales a mí me parece que es un atentado contra la actividad económica y con el desarrollo comercial de los espacios. Yo además no sé el impacto que eso va a tener visualmente. A mí me parece una idea un poco disparatada. Lo tengo que leer bien, sobre todo porque me parece que hay otras fórmulas más razonables como esta, como la de movilizar la vivienda vacía. Eso sería un win-win, como dirían los americanos. Ganaría el dueño porque tendría una rentabilidad económica, y ganaría la sociedad porque sobre todo...
Vamos a hacer una rondita rápida para preguntar sobre este asunto. ¿Tamara le gusta la idea esa de utilizar los locales comerciales como vivienda?
En absoluto. Creo que esto es lo que no puede ser, es que estemos todo el rato desvistiendo un santo para vestir otro. Es decir, yo creo que lo acaba de decir Carmen, aquí hay una base de viviendas vacías que habría que reformar, reconstruir, ver qué opciones. Los locales están destinados a una actividad comercial, y para empezar no reúnen las condiciones de habitabilidad. Si cualquiera que se haya construido una casa sabe que tienen que darle una cédula de habitabilidad, y que los ayuntamientos son bastante estrictos a la hora de conceder licencias y demás.
Sí, bueno, entonces, iluminación,
efectivamente, esto
aire.
No se puede hablar tan alegremente de convertir locales en viviendas, porque entonces lo que nos podemos llevar, porque del caso que contabas antes de la señora de Santa Cruz, ahí tenemos dos historias que son curiosas. La de la señora que está sufriendo ese trajín permanente de personas para arriba y para abajo, y luego la de la mamá con el bebé, que casi seguro que estará en una situación de vulnerabilidad.
Seguro. En eso está la Policía Nacional ya.
Ahí no creo que vaya a ser turismo amoroso, precisamente.
Mónica, ¿está bien esto, dedicar locales comerciales a viviendas?
A ver, esto hay que estudiar muy bien las condiciones, porque actualmente es verdad que hay locales comerciales que se han convertido en vivienda con autorizaciones de los propios ayuntamientos. Eso es una realidad. A ver, se han construido urbanizaciones en sitios determinados con locales comerciales en la planta baja, sin embargo, que están todos cerrados y lleva años y años y años, porque en ese sitio esos locales no van a funcionar. Por tanto, habría que tomar medidas, y si cumplen las condiciones necesarias y tienen que adaptar con un proyecto, cumpliendo unas normas y cumpliendo unas circunstancias, ¿por qué no convertirlas en viviendas si tenemos ahora una necesidad de vivienda tremenda?
Jonathan.
Pues es una necesidad, es una medida contra una necesidad urgente que hay ahora, imperiosa. No se trata de meter a la gente en sulos, vamos a ver si el local no cumple. Evidentemente, si un local comercial está cerrado es porque no está en la situación de generar economía y nadie lo utiliza porque no, el negocio no es rentable en él.
Y muchas veces, Jonathan, porque en vez de alquilarlo a un precio más razonable, prefieren mantenerlo cerrado.
Sí, en algunos sitios puntuales, pero en la mayor parte de los casos es que no se dan las condiciones. Entonces, si cumple las condiciones técnicas, que serán los ayuntamientos quien le den la cédula de habitabilidad, se reconvertirán en vivienda aquellos que se puedan. Y además, cuando lo reconviertas, tiene que ir destinada a la mitad a vivienda protegida. O sea, no se está hablando aquí de abrir locales, como he leído por ahí también este fin de semana, para convertirlos en vivienda vacacional. No, estamos hablando de dar una respuesta a la gente.
Más de uno ya no te entenderá la tentación, ¿eh?
Claro, pero no es para eso. Es para convertir en vivienda protegida y dar una respuesta a la necesidad que hay.
En eso es en lo que tenemos que estar, en que se cumplan unas normas, unos requisitos con un proyecto. Claro que si es así, es favorable, porque los técnicos tendrán que dar un informe. Si es favorable, pues se puede realizar.
Y será el ayuntamiento quien diga si se puede así convertir en vivienda o no.
A mí me van a permitir, porque yo de esto sé un poquito, porque durante 8 años estuve al frente del ayuntamiento de Telde y tenemos una importantísima zona comercial, y Mónica lo sabe porque ha sido presidenta de esta zona. Durante muchos locales no están cerrados porque los precios están desorbitados, porque el mercado de la vivienda y también de los locales se ha disparatado. Y muchas personas prefieren tenerlo cerrado que no tener una renta importante. Entonces, vamos a cambiar incluso el paisaje de las zonas comerciales. Si ahora resulta que efectivamente alquilar una casa va a ser más rentable que un local comercial para el dueño, pero no va a ser más rentable desde el punto de vista de la colectividad para el desarrollo comercial.
Pero si no fuera rentable para el municipio, el municipio no lo va a autorizar.
Evidentemente,
ahí chocas con la propiedad privada, y después están los planes de desarrollo comercial. Es decir, los cabildos insulares tienen sus estrategias de desarrollo comercial, donde, como sabemos todos, detectan zonas específicas, y esto va a alterar incluso. A mí, yo lo que me pregunto es: ¿no es más fácil, más razonable las viviendas que ya están hechas? Esas 220.000 viviendas, es que es una cantidad desorbitante.
Es que probablemente lo que estamos poniendo el foco, que es lo de los locales comerciales, será lo menos importante de todo, de las medidas que contiene el decreto que va hoy a Consejo de Gobierno.
A mí lo que me preocupa es que no hemos oído ni una sola mención ni al consejero, ni a los empresarios, a los del sector de la construcción, que sí conocen el decreto, porque han hecho declaraciones sobre ciertas, diríamos, detalles del decreto que al resto nos gustaría conocer. No se ha nombrado la vivienda vacía. Y el tema de la vivienda vacía es un tema que, si le ponemos atención, y yo insisto, no hace falta movilizar las 220.000 viviendas, porque hay gente que nunca va a querer alquilar, pero solo movilizando el 10% hablamos de más de 20.000 viviendas que estarían hoy. Los demandantes hoy son 25.000. Es verdad que esos demandantes son los que tienen unos requisitos económicos muy estrictos. Si abrimos la horquilla, que yo creo que es lo que hay que hacer para esas familias que no están tan mal económicamente como para ser demandantes de vivienda de protección oficial, pero tampoco pueden ir al mercado porque se les va el 80% de sus salarios.
Ahí también el decreto va a dar respuesta.
Que Jesús no ha dicho nada de esto. Mónica, a ver, venga.
A ver, Carmen, hay que tener en cuenta una cosa también que es muy importante. Tú hablas de esas viviendas vacías, de la cantidad de viviendas que hay vacías, pero también hay que darle una seguridad jurídica a los propietarios de esas viviendas. Vale. Estamos viviendo en un momento un problema muy grande y muy gordo, que los juzgados están colapsados con ese problema, con viviendas alquiladas. Sin embargo, sus propietarios se pasan 2 años y 2 años y medio sin cobrar ni un solo euro de alquiler hasta llegar a resolver ese expediente, y por tanto también hay que darle esa seguridad jurídica a los propietarios.
Sí, pero no desviemos el tema. Yo empecé por ahí. Con seguridad jurídica.
No, yo no estoy desviando el tema. El tema es que es muy complicado. Tú estás haciendo mención a las viviendas que están cerradas y es muy complicado. Estábamos hablando de locales comerciales.
Jesús, un último apunte sobre esto, que nos vamos.
Que han hablado de tantas cosas los compañeros, que la verdad que no sé si quiere que opine sobre los locales comerciales, que yo creo que mientras regulan los requisitos técnicos y los ayuntamientos pues crean que es conveniente. Ahora, yo espero que no ocurra entre residentes y comerciantes el problema que se ha ocasionado, por ejemplo, como entre los demandantes de vivienda vacacional y los residentes, que ha habido un problema pues bastante acuciante en alguna zona. Pues espero que en alguna zona comerciales pues no suceda lo mismo. Por tanto, hay que hilar fino, con criterios técnicos sobre todo, dar seguridad jurídica, y yo creo que eso es fundamental, normas estrictas y que se cumplan con eso, con esos proyectos a rajatabla.
Nos apuntan aquí en nuestro WhatsApp que no todos los locales valen, pero las ordenanzas lo permiten. Los técnicos entienden que sean más que algunos políticos. Bueno, pues veremos qué ocurre, pero de luego un local que no cumpla con las condiciones de habitabilidad
no es lo
mejor. Jonathan, Tamara, Jesús, Mónica y Carmen, muchas gracias a todos. Que tengan buena semana.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buena semana a todos.
9:33.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor.
Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba aquí metiéndome yo con Mainar porque vamos a hablar hoy de la pintura de Roberto Moreno, y él es uno de los que sale en las obras de Roberto Moreno, y te pintó de buen rollo, ¿eh? Bueno, ¿eso era un día bueno o fue un detalle de generosidad de Roberto Moreno?
La foto me la hizo la calle para otra cosa. Se la encargó a alguien, estaba yo sentado.
¿Sí?
Y luego un día me dice, ay, por cierto, se pinta tu pueblo, que hemos de Zaragoza, pensé, pues me van a pintar el Pilar, el Ebro, el Real Zaragoza, yo qué sé, esas cosas. Y va y me pinta así.
Sale el mundo detrás.
Así.
Ese es tu pueblo, ¿no?
Es lo que
opina. Hasta que vayamos a Marte.
Es lo que opina él. No, ahí no voy yo.
Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarlo, que hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar. Y estaba diciendo yo que no conocía yo esa faceta suya de pintar, ¿eh?
Bueno, ni yo tampoco, hasta que empecé a pintar. Oye, lo que me encanta que Manolo que haya tenido la idea de que hable contigo sobre la pintura. Con ustedes, vamos.
No, porque siempre he vinculado a Roberto Moreno a la informática, a la robótica, etcétera, etcétera, pero a lo de pintar no, ¿eh?
A las redes neuronales, a nivel cerebro artificial y natural, eso.
Claro.
Pero mi relación con Manolo es una relación antigua, relativamente antigua. No solo yo, aparte de que yo estuve viviendo en Zaragoza, como él bien sabe, durante bastante tiempo.
Poniendo piedras.
Y tiene algunas cosas negativas que decir de mí respecto de mi acción universitaria allá. Pero siendo catedrático, yo saqué la cátedra muy joven, a los 28 años. Desde entonces estoy tratando por el universo. Bueno, antes estaba tratando por el universo en América. Pero lo de Manolo y la pintura es... era obvio, tenía que hacerlo un retrato de Manolo, porque Manolo es un nombre muy singular, es unique, que dicen los ingleses, o sea, es difícil encontrar una persona que reúna en sí mismo todas las propiedades que tiene Manolo.
Yo.
Desde divertidas hasta cabreantes, como dice él.
pero Roberto, ¿es verdad o no es verdad que lo pintó usted con una cara agradable y de buen rollo? Porque Mainar, cuando se enfada...
No, él está... Vamos a ver. Vamos a ver, yo tengo que decir claramente lo que él nos atreve a decir, que es las fotos se las tomó mi mujer.
Ah,
que
mío.
Lo vio comiendo en un restaurante que estaba por ahí cerca. Estábamos nosotros en otro restaurante y entonces mi mujer salió, estaba yo, yo y mi mujer en otro restaurante, mi mujer bajó a donde él estaba en otro restaurante al lado y le hizo unas fotos porque él no se dejaba, él no se dejaba que yo lo pintara. Con buena razón, porque este tío cómo me va a pintar a mí.
Bueno, pues la foto salió de buen rollo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Claro, porque se lo hizo una señora.
Claro.
Además, no por nada, bastante guapa, ¿no?
No solamente es lo de una foto de buen rollo, sino es también que salió más joven. Y ahí sí tuvo que ver algo Roberto.
Es que la foto la hizo hace años.
Bueno, yo normalmente... Yo te voy a decir lo que pinto. Yo pinto resúmenes de la imagen, extractos de la imagen, y las intento pintar bellas. Es un extracto bello de la imagen, es lo que yo pinto, es mi estilo.
Qué bueno.
Y pinté una cara que es un extracto bello de la cara original.
Está también Luis Serra Magén, el rector, subido en su caballo y todo, con lo cual... Y bueno, hablábamos antes de que nos sorprendía que Roberto Morena se dedicara a la pintura, porque siempre había estado en asuntos que tienen que ver más pues con, por ejemplo, su primera cátedra fue de electromagnetismo y después en ciencia de la computación, inteligencia artificial, ¿no, Roberto?
Sí, y estuve en Zaragoza, era director del departamento de electrónica y montamos un laboratorio completo cuando... Yo llegué ahí y todavía se explicaban el tubo de vacío de Lee de Forest de los años 20, pero ahí explicamos los primeros transistores, y circuitos integrados, en España se explicaron allí y en Madrid simultáneamente. Y además en matemáticas dimos por primera vez, yo daba clases de matemáticas y en físicas, vimos por primera vez la teoría de autómatas, que no se daba en España, ¿no? Teoría de autómatas.
Roberto, ¿y qué opinión tiene de cómo evoluciona esto de la inteligencia artificial?
El gran salto se ha dado en inteligencia artificial al desarrollar la tecnología. Una tecnología que se ha desarrollado porque se ha multiplicado por 100 las ventas. O sea, lo que se vende se construye, se multiplica. Lo que se vende se hace. Bueno, lo que se vende y lo que sirve para usos militares. ¿Verdad? Lo que pasa es que lo que se usa para usos militares o incluso para usos médicos no tiene la difusión que tiene lo que alcanza el gran público y la gran venta, que es el gran negocio. Aquí todo funciona detrás del dinero.
Si hay perra, funciona. Si no, no hay nada que hacer. Es mainar. Si lo sabe bien mainar.
Tú haces un robot. Hacer un robot que sustituya al ama de casa es posible hace tiempo, desde los años 50 es posible. El concepto está ahí, las ideas están ahí. La tecnología se va desarrollando o no, según se pueda vender o no. Hoy todavía no es rentable hacer un robot que sustituya al ama de casa. Es mejor tener alquilar a una filipina o buscar un ama de casa, como sea, contratada o lo que sea. Más barato.
Bueno, Roberto, ¿y usted de los que tiene miedo a la inteligencia artificial, dónde puedo parar esto o no?
No, la inteligencia artificial es una herramienta. La inteligencia artificial la entiende solo el hombre. Los gatos no entienden inteligencia artificial, ni los tigres, ni los leones, nada. Y nosotros dependemos mucho de nuestro ambiente, de la naturaleza, para vivir como seres vivos. Nosotros somos la gran diferencia de la máquina y el hombre. Y el hombre es una cosa tan trivial como somos materia viva. Materia viva que no sabemos exactamente lo que es. Intentamos hacer modelos de lo que es la vida. Intentamos hacer modelos para entender con nuestro propio cerebro qué es vida, entender lo que es somos nosotros, lo que somos vida.
¿Pero esto puede coger algún día vida propia y ser una amenaza para el hombre?
¿Qué eso no puede coger vida propia? Alguien la manipula detrás y entonces te engaña diciendo que tiene vida propia. Se quita el San Benito de encima. Lo que puede poner es un sistema random que no sabe exactamente, que no sea predictible o que sea difícilmente predictible, que es el gran problema de la ciberseguridad, que sea difícilmente predictible por el operador. Y entonces engañas fácilmente, sobre todo a los tontos que no saben cómo exactamente qué es lo que hay detrás, ¿no?
Yeah. Maynard.
No, realmente lo que dice es, en mi opinión, 100% verdad. Es decir, volviendo al tema de la limpieza en casa, hombre, tener relaciones personales con los robots, esto aún va a ser complicado. Y si es, serán frías, como diría un clásico.
Oye, pero alguien que te hable y con el que estés acompañado y que le puedas pedir algo a tu...
Bueno, ya se ha dado el caso. O sea, el caso de que se han suicidado, ¿verdad? La gente, porque el robotito en cuestión no le respondía adecuadamente. Tú sabes que se puso un pequeño muñeco japonés que tenía que alimentarlo y cuidarlo todos los días y tal, como si fuera un pet electrónico, un pet, una mascota electrónica, y incluso te para los medios chiflados les venden amores electrónicos que le corresponden a su amor y su cariño, y se enfadan con ellos y hasta han llegado a suicidarse.
Volviendo al tema,
aumenta el trastorno mental del individuo, claro, la enajenación.
Bueno, básicamente se despista porque, claro, obviamente hablar un metal es más complicado, aunque sea de plástico o sea de cualquier órgano. Pero fíjate tú que está bien, porque poniendo la inteligencia, que en casa lo llamamos gestionada, a mí me parece que uno de los grandes avances es para la sanidad, ¿no? O sea, claramente el profesional sanitario no está capacitado para recordar todos los cambios, para acordarse los medicamentos, para acordarse no sé qué. Entonces la inteligencia artificial y sobre todo las imágenes hacen que te reduzca el campo de duda y el profesional opina. Es decir, que la inteligencia artificial, la que se llama artificial, repito, que nosotros la llamamos gestionada, es una inteligencia que se gestiona para el bien de la humanidad, por supuesto.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque la energía atómica ha pasado otro tanto. Se puede gestionar en favor de la humanidad, pero lo que me preguntaba nuestro amigo es que si eso teníamos miedo o no. Debíamos tener miedo a la inteligencia artificial. Digo, le tenemos que tener tanto miedo como a la energía nuclear.
O como al humano.
Al uso que se le dé, ¿no?
O como al humano.
Es el humano.
Eso, quiero decir que me acuerdo el miedo que el otro día en la calle, ¿no? Es decir, de repente ves una persona dando golpes sin ton ni son. Y como me gusta repetir por enésima vez, que espero que la gente lo entienda el por qué repito tanto, yo al colegio éramos 3.000 millones. Y ahora estamos hablando con Roberto y somos 9.000 millones. Pues obviamente en la forma de gestionar el espacio ha cambiado de una forma tremenda, ¿no?
No. Bueno, Roberto, ¿y qué tal? ¿Cómo va la universidad después de dejarla? ¿Hace cuánto que la dejó, Roberto?
Me alegra que me hagas esa pregunta, es lo que se suele decir. No tengo ni idea cómo va la universidad. Yo no hace tanto tiempo que la dejé. Yo sigo teniendo algún contacto con los universitarios, no con la universidad misma, sino con, por ejemplo, con el profesor Maynard, que sigue. Yo sigo en activo, realmente, pero ten en cuenta que dentro de unos días inauguro un congreso europeo que lleva 35 años funcionando sobre computadoras, inteligencia artificial y sistemas de gestión muy variados. Donde la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas participan de forma activa también, ¿eh?
Pues eso es lo que le da salud, estar ahí plenamente activo, porque aquí defendemos este espacio.
Estar plenamente
seguir
activo, lo que me da es actividad, lógicamente.
Ah, sí, la salud. Claro. Cuéntaselo a este que no se entera aún, que la salud es un producto que no se gestiona, se carece o se gusta o se usa, pero claramente no, se llama sanidad. Es decir, empezamos a nacer. Desgraciadamente hay gente que nace ya sin salud y la marchamos por la puerta. Por tanto, lo que...
Pero pararse no es saludable.
O me imagino que no. Pues
hombre, pararse...
Estoy hablando con dos señores que siguen activos plenamente.
Estoy de acuerdo contigo. La frase la has dicho bien. El pararse no es saludable. Esto está correcto.
El pararse no es bueno ni para los relajes.
Ah, mira, y es cierto, porque ahora tengo aquí dos o tres que tengo que llevar, que van a la pila, qué putada, ¿no? Porque esto de la pila realmente te obliga a tener lo que ir a la tienda, ¿no? Me gustan más aquellos. ¿Tú sabes si yo tengo un reloj, Roberto, un Brady, antes de que tú nacieras, que hay que darle cuerda con la mano? Cojonante, un Brady.
Pues
el chipa de relojes sabrá que tengo un curiosidad en casa, ¿no?
¿Y de quién era?
Me lo regalaron. Un cliente.
¿Sí?
Sí. Un día se puso contento conmigo porque estamos hablando...
Quería que hicieras ejercicio Manuel,
digital, Manuel, llamaría, sí, ¿no? Manuel, el avance a la digitalización, sí. Y a la gente le sorprende que el brillo sigue funcionando. Y había que recordar a mano, debe ser de los pocos que quedan en el planeta Tierra, ¿no?
A mano, no, a dedo.
Coño, es verdad, tienes razón, con los dedos.
Por eso dijo lo de los ejercicios digitales.
Que sí, esa parte la entendí, lo que no me di cuenta que había metido la pantalla. No era con los dedos, con dos deditos.
Bueno, Roberto todavía no hay que lo pille, ¿eh? Está el hombre hábil, ¿eh?
Que nos juntamos, no, vamos a ver.
Depende. Aquí estamos como dos... No como el perro y el gato, como dos gatos o como dos perros, ¿eh?
Por eso nos quedamos de vez en cuando a comer, precisamente para llamarnos la atención, y a los que nos rodean llamamos la atención, claro.
Bueno, Roberto, ¿a quién es el próximo que va a pintar?
Es una buena pregunta. También es una buena pregunta, porque no sé a quién voy a pintar como retrato, pero estoy pintando otro cuadro sobre Luis Brook, otro cuadro que voy a añadir a la fantasía de Luis Brook. Ah, bueno. Y esta vez lo voy a pintar en mi pueblo, que es Galdar. No lo voy a pintar en el pueblo de... Ese sí que es mi pueblo, no es el universo como el caso de Manolo. Manolo es una persona fabulosa, ¿eh? Que utiliza todos los tacos posibles del universo. O sea, yo creo que está representado.
Todos los tacos posibles del universo, eso está bueno, ¿eh?
A ver, algunos tengo cuidado. En algunos tengo que reconocer que tengo cuidado y más donde estoy hablando.
Pródigo en tacos, ¿verdad, Roberto?
¿Cómo?
No. Que digo que generoso en tacos, ¿no?
Muy. No, es prolífico. Es no solo generoso, es generador de tacos. Crea tacos nuevos.
Hablando de mi forma de hablar, pregúntale por qué puso las piedras en la universidad cuando estaba de decano en Zaragoza.
A ver, Roberto.
A ver, por ejemplo, yo diría, utilizando las palabras de Manolo, diría potenciarero de los huevos. Diría Manolo. Con perdón por los oyentes, pero...
Sería la frase de él.
Esta sigue la frase de Manolo. Ya está.
Bueno, pues Roberto, que me alegro mucho de saludarlo y que siga con esa vitalidad y que no pare. Y gracias por participar en este ratito de radio.
No, gracias a vosotros, a ustedes, yo soy de Galdar. Eso de vosotros.
Bueno, Roberto, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, Maynard.
Hasta el lunes.
Aquí está el doctor. Chao. Puede consultar.
Lo he venido a ver.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar, sí, a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Mordidita el bocadillo de Montesano que nos estaba esperando aquí con los embutidos más frescos porque se elaboran diariamente en Canarias y vamos a por el tema del día. Si creíamos que lo habíamos visto todo en torno a la oferta del alquiler vacacional, llega esta sorpresa, la de una azotea en Santa Cruz de Tenerife, con tiendas de campaña, donde se ofrece noches románticas a 12 euros. Gente subiendo y bajando del piso y María Rosa, la vecina de abajo, desquiciada.
Ahí hay un inquilino que dice que se anuncia en dos direcciones diferentes, el mismo alquiler. Anoche lo encontramos nosotros, ella lo alquila aquí a 26 euros la sí, casa, o sea que en la casa pueden haber 15 personas, y a 12 euros como alquiler romántico las casetas de campaña.
Tiendas de campaña con un plan romántico a 12 euros en la azotea, ya... Ha intervenido la Policía Nacional y encima se ha encontrado con una mujer que estaba empadronada en la azotea con una menor a su cargo. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Contenidos que están preparando los compañeros para tomar el relevo. Javier Benítez, en Gran Canaria, ¿de qué hablamos?
Vecinos de la Playa del Hombre se quejan de un asentamiento de caravanas y casetas que cada vez va más. Hablaremos con la Asociación de Vecinos y con el alcalde. Tema social, un hijo denuncia que su madre en silla de ruedas no es ayudada por el IAS. Charlaremos también de la huelga de ambulancias con un catedrático de geografía humana. Hace balance del carnaval el Partido Popular, entre otros temas, tertulia de mujeres hoy lunes en Los Ángeles de Charlie.
En La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos con el sector agrícola. Va a estar con nosotros el consejero de Agricultura en el Cabildo de La Palma, Alberto Paz, para analizar la situación, sobre todo que atraviesa el sector platanero en la isla de La Palma, con muchas dudas abiertas en torno al sector del plátano, con una concentración, manifestación convocada para el próximo 1 de marzo, y el decreto agrícola. Vamos a acercarnos hoy hasta ASPA con Miguel Martín, porque me muestran su disconformidad por completo con el decreto agrícola, con el borrador del nuevo decreto agrícola.
En Tenerife, Brian Estupiñán.
Hola, mayor, buenos días. Vamos a hablar con Luis Álvarez, jefe de la unidad de arritmias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. También con la consejera insular de Medio Natural, con Blanca Pérez. También con Carlos Tarife, para hablar diferentes temas de la actualidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y también con Elvira Hernández, secretaria de Mujer y Juventud de Comisiones Obreras, que tendrá lugar una rueda de prensa a las 10 de la mañana para hablar de la brecha salarial.
Muy bien, gracias Brian, gracias también a nuestro compañero Jorge Medina y a Marcelo Cordobés, que han estado realizando el programa, junto a Miriam Guimerá, que ha estado en labores de producción. Les deseo a todos un feliz lunes y también una feliz semana. Adiós, hasta mañana.